día también a toda la audiencia.
Doctor, para recapitular, nomás recién José Ignacio, nuestro compañero, nos estaba contando todo lo que le toca vivir a una familia que recibe una receta para uso del compra del tocilizumab. ¿En qué etapa del COVID-19 se utiliza este fármaco? ¿Es en terapia exclusivamente, doctor, o no?
Y realmente nosotros lo utilizamos mucho dentro de terapia intensiva para tratar de frenar la cascada inflamatoria, esa tormenta de citocinas que dice la literatura, que se desencadena una vez que la replicación del virus termina. O sea, sí, en realidad su uso es en terapia intensiva, Javier.
Uh-huh. Y le decía yo, es importante que se socialice lo que dice la literatura al respecto. Si alguien quiere utilizar, o si algún médico ya receta o ya indica en la primera etapa del COVID-19, doctor, ¿no es recomendable?
Existen muchos criterios para la hora de indicar este medicamento, y uno de ellos es uno de los marcadores inflamatorios, que es la ferritina, por ejemplo, que tiene que estar muy por encima del rango normal para decir que la cascada inflamatoria se está desarrollando, y en ese contexto tal vez algún paciente pueda estar todavía fuera de terapia intensiva con esos síntomas. Mm. Pero hay otras cuestiones que hacen al paciente crítico también, que a la hora de administrar el medicamento debería estar monitorizado por los efectos que también puede tener ese medicamento dentro del organismo.
Mm-hmm. Doctor, ¿y el tocilizumab, cuando algunos pacientes están en las terapias privadas principalmente, esta ley de arancel cubre o no este fármaco?
Y lamentablemente no, Javier, nosotros no le tenemos al tocilizumab ni dentro del listado de insumos y medicamentos esenciales del ministerio, ni tampoco cuenta con un protocolo para su administración. Entonces no está tampoco dentro del protocolo de tratamiento del ministerio para el COVID, por eso no podemos hacer esa cosa.
¿Y cuál es su equivalente, su reemplazo? ¿Qué fármaco se utiliza para ver si tiene los mismos efectos o capacidad de acción, doctor?
No, se trata de encontrar un fármaco que le reemplace. Lo que nosotros vemos es que hay fármacos que tienen un efecto positivo probado ya dentro de la evolución del COVID. El único entre ellos es la dexametasona como corticoide para inhibir esta actividad inflamatoria al principio de la enfermedad. Fuera de eso no hay ningún equivalente como tal.
Uh-huh. Doctor Ángel, si no está tampoco en el listado básico de medicamentos del ministerio, tampoco se va a cubrir para cuando el paciente esté en terapia, ¿qué hacemos cuando los médicos nos recetan?
Y si necesariamente esos costos van a tener que ser asumidos por la familia, necesariamente va a tener que firmar el familiar un consentimiento informado a la hora de aplicar este medicamento, puesto que al no estar dentro de un protocolo oficial y tampoco está bien evidenciado su beneficio para la evolución del paciente.
Uh-huh. El farmacopea, caro,
sí,
es.
Sí, 13-14 millones entre medio por paciente.
Doctor, ¿y ese es un fármaco importado? Solamente ese laboratorio tiene ese fármaco, ¿verdad?
No tengo información muy precisa al respecto, pero tengo entendido de que sí, que viene de afuera de eso, Javier.
Uh-huh. Bien, bueno, doctor, avancemos un poco. En estos días me escribía alguien a mi cuenta de Twitter, @JavierPanza, para ver si le podíamos ayudar a conseguir terapia, y yo le decía, cuando una persona está internada en uno de los hospitales COVID o si está internada en algún sanatorio, en teoría se garantiza, hay una lista de espera, pero se garantiza que en algún momento pueda ingresar a terapia intensiva. ¿Por qué pide la gente que le ayudemos en redes sociales o llaman y piden a alguna persona para que se le consiga terapia, doctor Ángel?
Yo creo que eso es parte de la desesperación de la familia por la grave situación de su paciente en este momento, en su lugar, y si yo no estoy consiguiendo la respuesta que quiero en este momento, y yo también haría lo mismo, Javier, si por eso. Pero hay que tener en cuenta que el mecanismo para derivación de pacientes es a través del CENE. El médico encargado es el que debe de inscribir a su paciente en esa lista para poder nosotros tener la condición clínica del paciente y valorar a la hora de trasladarlo a otro centro.
Al cierre de ayer, doctor Ángel, ¿cuántos pacientes están esperando terapia?
Dame 2 segundos y te digo, estoy frente a mí con la computadora y ya me pasaron los datos. Tengo 185 pedidos pendientes de traslado a terapia intensiva, Javier. Tengo 107 que son nuevos y 78 que son reiterados.
Bueno, este señor el viernes en la noche finalmente falleció, doctor Ángel.
Yo no entiendo, doctor. Es una situación que se está dando. Yo te recuerdo que uno había pedido ese dato de cuánta gente fallece dentro de terapia intensiva y cuánta gente fuera de UTI. No sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo. En la conferencia última, Ezequiel dijo el 18% tan solo fallece en la lista. Fallece en terapia intensiva, es decir que el siguiente número, hay un porcentaje que fallece en la casa porque estaba con ambulatorio, pero el porcentaje restante fallece en las salas comunes. Doctor, ustedes tienen...
Ese dato, Javier, no es nuevo realmente. Yo me puse a hacer la tarea cuando habíamos conversado y estuve revisando datos estadísticos de años previos, de cuestiones antes de esta pandemia. Y en realidad de todas las muertes que existen en un hospital en esa época, y el 30% llegaba a ser fallecidos dentro de terapia intensiva como tal. El resto eran pacientes fallecidos o en los servicios de internaciones o dentro de los servicios de urgencia. Y se mantiene ese dato, solo que ahora tiene mucho más impacto, obviamente, por la magnitud de la cantidad de fallecidos y por la pandemia que estamos atravesando.
Doctor, yo recuerdo que siempre, antes de esta pandemia, siempre decían, por ejemplo, le ingresaron a terapia intensiva y por supuesto siempre nos alarmamos porque ingresa un paciente a terapia intensiva. Y decían, no, lo está llevando porque también es una forma de mantenerle monitoreado, una manera de controlar. Hoy esa no es la realidad, sino va a terapia por un estado grave en su salud, doctor Ángel, ¿verdad?
Es así. Existen, a ver, nosotros tenemos las terapias polivalentes, ¿verdad? Que no se trata siempre del COVID como tal, sino como de otras patologías donde también se tiene esa modalidad de monitoreo de pacientes. Por ejemplo, pacientes que terminaron una cirugía cardíaca y que si bien pueden estar despiertos, incluso sin el tubo, sin estar necesitando el respirador, deben de estar monitorizados por si se presenta alguna complicación dentro de la evolución de sus postoperatorios. Y así con la mayoría de las patologías también ocurre eso, Javier, y las terapias polivalentes en este contexto están dando respuesta. Para el COVID es diferente porque el nivel de ocupación de camas que tenemos y la necesidad que nosotros estamos teniendo en este momento de ingresar pacientes críticos hace que nosotros ya entren a terapia intensiva a aquellos pacientes que están críticos, así como la situación dice. Y aquellos que requieren de monitoreo generalmente están fuera de esa sala de terapia intensiva, están con algún monitor, con el saturómetro, con algunos controles reforzados de enfermería, tal vez, a tratar de ejercer esos controles de monitoreo, como se le dice, antes de ingresar a la terapia intensiva.
Doctor, y si tuvieras que mirar el universo de quienes llegan, hace un buen tiempo la doctora Liz Karina me había dicho que ellos observaban que las demoras en los traslados, el uso indiscriminado de la ivermectina y también la azitromicina hacía que llegasen esos pacientes en muy muy grave estado. ¿Eso se pudo revertir hoy día cuando vemos el estado de los pacientes en terapia o seguimos igual?
Seguimos igual, Javier. Lamentablemente la gente que ingresa a internarse ya viene en malas condiciones al hospital. Hay gente que le sigue teniendo miedo a ir a consulta o a estar internado, me imagino, ¿verdad? No quieren consultar por el temor de que le digan que deben internarse y eso hace que se deteriore mucho el paciente fuera del ambiente hospitalario y a la hora de ingresar ya lo hacen en una forma complicada o crítica.
Doctor, finalmente, cómo estamos con respecto a... ¿Se agilizaron los trámites? ¿Se está desburocratizando para cuando hablamos de la cobertura de aquellas personas que ingresan a terapia privada?
Sí, y muchísimo. Nosotros estamos demorando ahora máximo 24 horas en responder a estas solicitudes, tanto en el contexto de la ley 6725 para UTI y 7742 para sala de internación. No pasamos, raramente estamos pasando este periodo de 24 horas para responderle a los pacientes.
Sí, doctor, a cargo de terapia intensiva también quedó la aplicación de para internación en sala común.
Así es, Javier. Nosotros lo estamos haciendo ya que nosotros contamos con esa estructura de auditoría médica de los expedientes clínicos y en este contexto estamos haciendo ese trabajo también.
Uh-huh. Yo entiendo, doctor, que no es la primera vez que le preguntamos esto, pero ¿se pudo resolver ese tema de la garantía que los familiares deben hacer ante un sanatorio? Porque al final el Ministerio de Salud va a cubrir nomás luego los costos. ¿Pudieron avanzar en eso con los propietarios de los sanatorios?
Vos sabés que la garantía está fuera de la potestad del control del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En este contexto, los sanatorios tienen esa política administrativa o una cuestión de mecanismo de trabajo de ellos. Y en el marco de la ley tampoco está establecido el reembolso de esos gastos. Entonces, eso necesariamente es un proceso interno de cada sanatorio y lo que nosotros estamos haciendo para tratar de paliar esta situación es de conversar con los sanatorios a la hora de que el paciente ingrese para evitar que soliciten esa clase de depósito o de garantía e insistiendo con que el paciente sea trasladado por el Ministerio de Salud antes de que sea un paciente que ingrese por sus propios medios, cuando el paciente ya ingresa por sus propios medios y está fuera de nuestra área de control, lamentablemente.
Uh-huh. Cuando ingresa por sus propios medios, ¿está fuera del control?
Sí, del Ministerio de Salud. Dice que nosotros desde agosto, septiembre del año pasado aproximadamente, ya estamos derivando pacientes al sector público. Sí. Al sector privado, perdón. Y estos pacientes que son derivados no realizan ningún depósito, no entregan ninguna garantía. Estos son pacientes que están cubiertos desde ese momento por el Ministerio de Salud.
Sí.
Y ese es el mecanismo que nosotros quisiéramos que se universalice, por así decirlo. Pero nosotros entendemos que hay gente que va por sus propios medios a los sanatorios porque no encuentran una respuesta en el sector público. Solo que a esos pacientes, si nosotros no tenemos el conocimiento, eso no podemos hacer esa cobertura ya desde el vamos.
Uh-huh.
O sea, necesariamente ellos van a tener que conversar con gente del sanatorio para hacer el depósito de la garantía.
Hagamos este ejercicio, doctor Ángel. Supongamos hay un paciente internado, el señor Juan está en el sanatorio de la Unión, bien, uh-huh, en sala común. Esos datos ya pueden ser la base de información para si eventualmente Juan necesita ser derivado a terapia intensiva sin tener que hacer los trámites otra vez para la cobertura en terapia intensiva.
Asimismo, Javier, nosotros, y dentro de las conversaciones que tuvimos con el gremio de los sanatorios privados, dejamos en claro que el paciente que ya está incluido dentro de los beneficios de una ley necesita de una comunicación solamente por parte del sanatorio hacia nosotros de que va a pasar o de sala a terapia o viceversa, de acuerdo a la situación del paciente.
Y en teoría, ahí no le debería, si está internado en ese mismo sanatorio, ¿no le debería pedir la garantía, doctor?
Ya no es necesario pedirle la garantía si es que ya está incluido dentro de los beneficios de una de estas dos leyes.
Y vamos a tener que
tanto como para...
Claro. Lo que pasa es que a veces está en un sanatorio, internado en un sanatorio, pero que ese sanatorio no tiene terapia.
Esa es otra cuestión. No todos los sanatorios privados del país cuentan con un área de atención para pacientes críticos. Entonces, ahí se activa el mecanismo del CENE para poder derivarlo nosotros a una terapia intensiva según la disponibilidad que existe.
¿Cuántos casos, solicitudes por día están procesando, doctor?
Entre 300 y 350 aproximadamente es lo que entra a través de este correo institucional gasto0@mspd.gov.pi.
¿Ese ya es para las dos leyes?
Para las dos leyes.
¿Y el corte siempre lo están haciendo a la siesta, a la tarde, doctor Ángel?
el corte de saber cuántos correos entran.
No, de dar las autorizaciones, conceder las autorizaciones.
Lo estamos haciendo ahora a las 10 de la mañana, a las 14 horas y a las 17 horas.
14
a esa hora empezamos a enviar los correos, por así decirlo, las respuestas a los sanatorios privados y a los familiares. La asignación del número de mesas de entrada se hace casi en tiempo real.
Uh-huh. En estos días, tanto usted como el propio ministro confirmaron que tuvieron que permitir o por lo menos autorizar que más personas integren su dirección, doctor, porque necesitan trabajar con todo este cúmulo de información, de solicitudes, es decir, más funcionarios tuvieron que destinar para este trabajo específico. ¿Los sanatorios mejoraron su capacidad de comunicación con ustedes?
Sí, se agilizó bastante con los sanatorios. De hecho, que las reuniones constantes y las mesas de trabajo que estamos teniendo con ellos son muy productivas en este contexto. Tenemos una comunicación muy fluida con los sanatorios privados acá del Central y Capital, como también los del interior. Estamos en contacto con gente de Itapúa, de Alto Paraná, y se están adhiriendo también a eso gente de Guayá, gente de Caguazú, de Caazapá también, ya tuve contacto con esa gente.
Bueno, doctor Ángel, un gusto, gracias por atendernos siempre.
Vale, Javier, a las órdenes, por favor, mantengan siempre esa política de cuidarnos mucho, de evitar los contagios antes de entrar a terapia intensiva. Eso nos va a ayudar a salir de esta, así que fuerza para todos.
Hasta pronto, hasta pronto.